Hola, muy buenos días. Espero que esta conversación sea más calmada y más sosegada, que es como se llega a resolver
No,
las
yo
cosas y
con Kino
a la verdad.
entre bambalinas tengo discusiones interesantes, ¿no? Un tipo con criterio, una persona con mucha experiencia, una persona ya. Pero ha comprado, se lo ha creído la conspiración judío-masónica de las políticas internacionales, de los partidos internacionales de ultraderecha, en contra del pobre Sánchez, y cree que todo es mentira. Cree que todo está manipulado. Él lo cree. Y es representante de una parte de la población española que se lo cree.
Bueno, al final todo ese tipo de creencias pueden derivar en, digamos, en la radicalización. Y cuando se radicaliza cualquier discurso ya deja de ser, digamos, válido. Entonces, ahí hay que hacer un ejercicio siempre de moderación, de consenso, intentar.
Está difícil que en este país encontremos la moderación
Pues tenemos
y
que
los puntos de
encontrarla,
encuentro.
tenemos que encontrarla porque nos va la
Creo
democracia
que
en
soy
ello.
una persona moderada. Pasa que es que hay evidencia. Yo he empezado el programa diciendo que Peinado se ha pasado. Es decir, en mi opinión. Pero que le han quitado el pasaporte y ya está. Ahora, por muchos consejos de Policía Judicial, por mucha sanción que le quieran aplicar, o expediente administrativo, o expediente disciplinario, le van a poner una multa. Pero la retirada del pasaporte es potestad de un juez instructor, no juzgador.
Sí, no, el instructor es el
Y
que
que en
prevé.
España
Lo
se
que pasa es que, claro,
instruye
que es cierto decir
y después se
que.
juzga, con equipos diferentes. El juzgado que instruye no es el que juzga.
Claro, por un lado queremos que los políticos y todo, sea quien sea, la persona sea juzgada con los mismos mimbres que una persona normal. Pero por otro lado, podemos entender que una mujer de un presidente del gobierno a lo mejor no se va a ir del país ni puede desaparecer tan fácilmente. Entonces hay un
Se ha
doble.
pasado, yo mi
Un
opinión.
doble criterio, ¿no? Pero no es que se haya pasado, es que lo que ha hecho es aplicar la ley como si fuera un ciudadano más. Es decir, que en realidad el que tiene el poder en la instrucción de dar las prerrogativas en ese sentido es el juez instructor. Y
Y no.
entonces ha aplicado lo que él considera fundamentado y que tiene, digamos, una casualidad,
¿Sabe?
causalidad.
¿Sabes lo que pasa? Que siempre cuando vamos a un juzgado, siempre va con la incertidumbre de qué juez me va a tocar. Porque claro, el juez es alto, bajo, gordo, flaco, simpático, antipático, machista, feminista, de izquierda, de derecha. El juez es una persona.
Sí,
Y
pero.
él va a juzgar siempre desde su propio punto de vista lo más objetivo posible. O por lo menos así se lo enseña en la carrera judicial. Pero está influido por su subconsciente
Siempre hay un
y por
sesgo, hay un sesgo
personal.
personal, evidentemente, que va a influir, pero que lo normal en el 98% de las causas y sentencias que se dicen en España, realmente ese sesgo personal no existe. Lo que existe es una serie de hechos, pruebas y evidencias que lo hacen decantarse en un sentido o en otro. Yo creo en la justicia. Y creo también en nuestro sistema judicial. Lo que pasa es que hay que mejorarlo como todo, ¿no? Y hay que darle más herramientas y más recursos. Y posiblemente hay que optimizar, digamos, la labor de los jueces, pues, con un continuo reciclaje, con un nivel de exigencia y también de que la temporalidad no exista, ¿no? Es decir, un juez se saca su. Y luego lo que se va estudiando son las leyes que se van aprobando, ¿no? Que competen a su área. Pero realmente yo creo que hace falta también un reciclaje en cuanto a las dinámicas y a, digamos, las formas de tratar
Hay que dar
a.
una vueltita, a lo
Sí.
mejor, sí. Pero lo que está claro es que hay que respetar que el Poder Judicial debe ser independiente y que es humano, porque lo llevan a cabo humanos. Y lo que no puede ser es que se cuestione la actuación de una persona en función de la ideología que uno tiene, ¿no? Si
No, no, y que
si va a
cuando
favor
la
de mis
justicia no
intereses,
viene
es
bien.
bueno, y si va en contra de mis intereses, es lawfare.
La
No, eso no
justicia,
vale.
exactamente. Es que también es cierto que cuando son figuras de la relevancia de un ministro o la relevancia de la mujer de un presidente, a lo mejor hay un cierto grado de, digamos, de confabulación, ¿no? Porque evidentemente hay una carga mediática y una presión social tremenda, ¿no? Y entonces el mantenerse ahí entre dos aguas es muy complicado y tener la neutralidad, la imparcialidad y la equidad
Es muy
para
complicado.
sostener eso es complicado porque ese sesgo personal posiblemente pues ya no se
A mí no se me va de la
pueda.
memoria en los últimos meses, Dolores Vázquez, que fue juzgada mediáticamente en este país la primera vez que en los medios de comunicación se hacían juicios paralelos, y lo hizo una reconocida periodista con un prestigio enorme que se llama María Teresa Campos, Dios la tenga en su gloria, que la hizo culpable desde el minuto uno por su condición sexual y su categoría de ser haber sido amante de la madre de la víctima. Y en este país se cometió la locura de condenarla por indicio, y hasta que no hubo una colilla que vio que el ADN era de otro señor diferente a ella, estuvo en la cárcel.
Sí, no, ahí la justicia, igual que todo,
se
en
puede
la vida,
equivocar, pero la presión mediática que tú estabas nombrando es una realidad.
Claro, eso es evidente.
Sí, pero se ejerce presión de manera intencional.
¿Cómo se sustrae la justicia a la presión mediática cuando son personas relevantes o personas?
Imposible.
Es casi imposible, ¿no? Bueno, yo quería hablarte hoy del foro que tuve el jueves pasado aquí en la presidencia de gobierno, donde se presentó el Innovamos Lab, que es el segundo año que asisto, pero está ya en la cuarta edición. Está patrocinado por el Gobierno de Canarias y la Fundación Nova Hoy. La verdad, me parece súper interesante porque ahí se presentan modelos de gestión que, digamos, están mejorando la sociedad y la convivencia y, digamos, el desarrollo de la función pública para con los ciudadanos, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, también en esta edición he visto que se ha levantado un nuevo halo con la inteligencia artificial muy importante, y que desde el punto de vista sociológico es crucial, porque lo que vamos a, yo creo, la tendencia es que con la administración pública y con la inteligencia artificial, si se dan la mano y hay, digamos, una buena relación entre los funcionarios, entre todos los técnicos que están en la administración, y hay una escucha activa de lo que necesitan los ciudadanos, muchos procesos y muchas cuestiones se pueden ir solucionando, y además se pueden ir optimizando desde el punto de vista productivo. Y me explico. Es decir, hay muchas iniciativas que son muy, muy interesantes, pero además están ahorrando muchísimo en gestión pública, ¿no? Y yo te he oído esta mañana hablar del costo, ¿no?, que va a tener las pensiones en el futuro, ¿no? Y sobre todo a los baby boomers, ¿no? A los que somos baby boomers o estamos ahí, ¿no? Y evidentemente de algún sitio habrá que ahorrar. Y de algún sitio tendremos que sacar los recursos porque las pensiones sí que es cierto que es un gasto fijo y eso es ineludible. Y habrá que pagarlas. Pero lo que sí es cierto también es que tal y como está dimensionada la función pública y tal y como está hecho el sistema donde hay tantos funcionarios, habrá que optimizarlo y habrá que hacer que sea mucho más productivo, sobre todo para que, digamos, esos recursos se puedan, digamos, generar de otra forma, de tal forma que los ciudadanos se vean beneficiados y se puedan cumplir con esos gastos fijos, ¿no?, que tiene el gobierno, ¿no? Entonces se presentaron iniciativas muy interesantes como la que se está desarrollando, por ejemplo, en el Cabildo de La Palma, ¿no?, que del dato a la decisión, es decir, que todos los procesos y todas las gestiones que se están haciendo dentro del Cabildo pues ya vienen parametrizadas con una serie de hitos, ¿no?, y que sirven para que se puedan tomar decisiones como mucho más objetivas, ¿no?, en torno a prácticamente todo, ya sean las subvenciones, las ayudas, lo que son la generación de expedientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas pues van a ayudar también a que una vez que se haga el procedimiento y se creen las estructuras necesarias, que ahí los sociólogos tenemos mucho que decir porque somos expertos precisamente en optimización de procesos y en el seguimiento de que realmente cualquier proceso que se implante sea beneficioso para lo que es el ciudadano, pues yo creo que es muy interesante. O otras iniciativas, por ejemplo, como lo que está implantando el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no?, que es un ecosistema inteligente para la gestión de servicios y participación ciudadana, de tal forma que hay una plataforma web donde tú vas subiendo toda la información o todo lo que necesitas y esa plataforma te va conduciendo de tal forma que te orienta claramente de los resultados que necesitas y no hay prácticamente intervención humana, sino que el ciudadano se puede gestionar mucho o gran parte del trato que tiene con el ayuntamiento. Luego, otras iniciativas que son súper interesantes, como la de la simplificación administrativa en la Consejería de Economía e Industria, que también ayuda a que, bueno, cualquier proyecto industrial, cualquier proyecto que se quiera desarrollar, pues pueda tener bien claro qué documentación es la que necesita, en qué tiempos tiene que presentarla y de qué forma gestionar todo el tema. Luego hay uno que me pareció súper interesante, que es la Comunidad Energética del Rosario, la Comunidad Solar. No sé si tú la conoces.
No, pero no la conozco, pero sé que hay más de una.
Bueno, pues es que estamos hablando de que le abastece a 12.000, 13.000 casas, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y esa comunidad energética, además, es solidaria porque está ayudando a las familias que tienen menos recursos para que puedan la factura energética no les sea tan gravosa, ¿no? Y además es sostenible, se genera y tiene acumulación, con lo cual la energía que genera, pues...
No se pierde en ningún caso.
Efectivamente, y además... Es una cooperativa local, ¿no? Que en ese sentido yo creo que es súper interesante, ¿no? Y es una muestra clara de cómo se puede hacer las cosas de forma diferente y útil. A través de ellas beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Luego el tema de la comprensión a través del lenguaje claro en la administración, que es muy importante. Muchas veces nos salen normativas, edictos, subvenciones, etcétera, etcétera, y cuando te pones a leerlas son completamente incomprensibles, ¿no? Entonces hay un movimiento que dirige Rafael Camacho y Marta Díaz, que es súper interesante, ¿no? Y que hace que toda la información que ofrecen las administraciones públicas sean comprensibles, ¿no? Es como una especie de tamiz donde se mete, digamos, el edicto o la normativa en un aspecto concreto y lo que hace es darle una traducción más coloquial, más sencilla, más accesible a las personas. Y yo creo que eso hace falta también, ¿no? Es decir, que cuando nos den cualquier tipo de documento o nos presente una página web o cualquier soporte en una app, etcétera, etcétera, la gente lo puede entender sin ningún problema, ¿no? Y luego, algo que también me parece muy interesante es que en todo esto se ponga siempre en el centro a las personas que son beneficiarias de los servicios públicos. Una cosa que sí me alertó y vi también que a lo mejor no sería tan beneficiosa es que, por ejemplo, en el SEPE se ha puesto una plataforma. Hay muchas páginas web. Yo recomiendo a la gente que se meta InnovaGov y vea todas las novedades que se han presentado, porque desde emprenderencanarias.es, que es súper interesante. ¿Es
InnovaGov o InnovaGov?
InnovaGov.
InnovaGov de gobierno.
Exactamente. Que desde Emprender Canarias, que tú vas a montar una empresa, seas como autónomo, seas como sociedad limitada, sociedad anónima, pues te va hablando con una inteligencia artificial, se llama Leo, te va hablando de todos los pasos que tienes que seguir, los beneficios que puedes obtener, las subvenciones que hay, etcétera, etcétera. Y es súper intuitiva y fácil, ¿no? Y eso sí que pone al alcance de cualquier iniciativa empresarial. Yo aplaudo, evidentemente, todo este tipo de cosas porque al final facilitan el tema. Me preocupó algo que dijo el responsable del SEPE, que decía, no, es que nuestra plataforma se ha interesado Microsoft Buy, ¿no? Porque quería ayudarnos y tal, eso, cuidadito, ¿eh? Cuidadito cuando se meten las multinacionales en todas estas plataformas porque al final lo que le estamos dando también son nuestros datos. Y lo mismo la gratuidad o el ofrecimiento no es porque sea muy buena la iniciativa, sino porque quieren meterse ahí y quieren vigilar todo lo que hacemos. Tú imagínate que la seguridad social, todo el sistema, esté en manos también o accesible para todas las empresas multinacionales americanas, ¿no? O sea, al final sabrían quién tiene cáncer en España, quién no tiene. Y allí el tema de la venta de bases de datos es diferente completamente a la normativa europea. Allí el dato es una de las cosas más importantes y más potentes. De hecho, ¿por qué Microsoft es una de las empresas más valoradas del mundo? ¿Por qué lo es Apple? ¿Por qué lo son Anthropic y todas las grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque es que manejan prácticamente todos los datos que tenemos en nuestro sistema. Y saben perfectamente desde el paquete Office, ¿no? Donde colgábamos todo nuestro Excel, nuestro Word, nuestro PowerPoint, se colgaba todo y esa información la tienen. Y con esa información están comerciando. Y con esa información se posibilita que haya un mercado negro de información que hace que las grandes multinacionales estén en el sitio que están y facturen lo que facturen. Es decir, si es gratis, el producto eres tú. Eso está claro, ¿no?